Y en este momento, pues quisiera tomar la lectura, ¿no?, en el libro de San Juan, en el capítulo 17, una oración que el Señor Jesús hizo y que, pues, que tiene mucha profundidad, ¿no? Pero antes de nada quisiera pedirle que se ponga de pie, pongámonos de pie un momentito. Nos hemos adorado, nos hemos relajado, como decía Juan Carlos, inhalando aire pero exhalando misericordia. Y bueno, ahora también vamos a declarar, ¿no?, a declarar al ambiente que somos hijos de Dios y que vamos a estar dispuestos en nuestro espíritu para que su espíritu se alinee con el nuestro y nos dé aquello que tiene él guardado para este momento, para nuestras vidas. Así que les pido, acompáñenme en una oración. Padre y Dios de los cielos, te damos a ti la gloria, Señor. Te hemos alabado y hemos engrandecido tu nombre de antemano por todas las cosas buenas que tú has hecho, Señor, y por aquellas que vas a hacer todavía, Señor, porque tu obra no ha terminado. Tú sigues trabajando, Señor, en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia, porque se ha renovado una vez más sobre nuestras vidas. Y en esta mañana queremos declararnos, Señor, necesitados de tu presencia, Señor, y queremos pedir a tu Espíritu Santo que hoy venga y more en nuestros corazones y nos enseñe las cosas que Jesús dejó para que nosotros podamos aprender a vivir una vida con propósito de parte suya. Gracias te damos por lo que vas a hacer, Señor. Bendice hoy tu palabra, que cumpla el cometido para el cual tú has enviado. Hoy me someto a ti, Señor, para que tú obres y que tú hagas por medio de tu Espíritu en los corazones de mis hermanos y de todos aquellos que nos escuchan, Señor, tu obra y lo que tú tengas dispuesto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, quería empezar con una pequeña introducción, ¿no?, de que es verdad que en la historia de la humanidad vemos como el tema de la unidad, hablando de la unidad a un fin determinado, ha sido siempre comprometido, ¿no?, por parte del enemigo. Vemos como él siempre desde el principio ha querido romper esa unidad que Dios creó, esa unidad en el matrimonio, en la unión de las parejas, esa unidad entre los padres e hijos, esa unidad entre la gente de una nación, esa unidad entre las naciones mismas. Siempre ha querido el enemigo venir a querer entorpecer ese plan de Dios, porque él sabe que la unidad es una fuente de poder bien encaminada, ¿no? Porque también se reúne la gente para hacer cosas malas, pero la unidad bien encaminada, dirigida por la sabiduría de Dios, pues lleva a un fin bueno y que es agradable para el Señor, que cumple sus propósitos. Amén. Y Juan 10:10 dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús vino para darnos vida. Amén. Y vida en abundancia. Y en Eclesiastés también dice que son mejor dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Y en el Deuteronomio también dice que uno puede contra mil y dos pueden contra 10,000. O sea que la palabra de Dios nos enseña que se amplía el radio de éxito cuando dos o más personas están unidas para un fin determinado, dependiendo, como digo, del fin al que se lleve a cabo esa unidad, ¿no? Porque si se llevan a cabo fines para hacer daño, para hacer mal, pues ese fin en sí mismo no tiene valor, ¿no? Pero cuando se hace la unidad para colaborar y hacer cosas que son para engrandecer el reino de Dios, pues en verdad que el fin determinado tiene eso. Y somos colaboradores con el Señor, ¿no? Y por eso es que el Señor Jesús centró en esta lectura que vamos a leer en la última parte, centró este tema de oración, porque él sabía que la unidad en la unidad hay poder, y en la unidad de sus hijos, pues se manifiesta la presencia de Dios. Amén. Y en tres de los cuatro evangelios que tenemos registrados, la palabra de Dios muestra de una manera como paralela acerca de las enseñanzas de Jesús, pero en el evangelio de Juan lo transmite de una manera diferente, porque él no habla solamente del mensaje doctrinal de Jesús, sino que habla de la persona misma de Jesús, su forma de ser, su carácter y todo lo que él quiso mostrar, ¿no?, para que los discípulos pudieran entender y comprender el propósito de su venida, aquí a la tierra. Y dice que él vino para que ninguno se pierda, sino que tenga vida eterna, en Juan 3:16. Y el evangelista nos presenta aquí una de las oraciones más largas de las que están registradas en toda la Biblia, pero que también algunos teólogos la llaman la oración sacerdotal, ¿vale? Y no es cualquier oración, es una oración que reúne los principales puntos del ministerio de Jesús. Él habla sobre su glorificación, habla sobre su envío, habla acerca de creer en Él, habla sobre el mundo, habla sobre la unidad y habla sobre el amor. Es, en resumen, Juan 17, una ventana abierta al mismo corazón de Jesús, ¿no? Y su preocupación por no solamente por glorificarse Él, ni por los discípulos que se quedaban, sino también por la iglesia que iba a ser rescatada futuramente, ¿no? Y quiero centrarme en este último punto de su oración, que está registrada a partir de los versículos 20 a 23 solamente, y que ha sido tomada como el lema de esta convocatoria nacional de oración que hemos visto al principio, ¿no? De España oramos por ti. Vamos a leer estos tres versículos, los hemos tomado de la versión Nueva Traducción Viviente para que podamos comprenderlos de mejor manera. Dice así, si me acompañan la lectura, la tenemos ahí. Dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Amén. Amén. Y vemos que el Señor Jesús termina esta última parte de su oración pidiendo por los creyentes que han de venir, por el mensaje transmitido por los discípulos de ese momento. Y esto es lo que compone las tres grandes secciones de la oración que hace Jesús en este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Jesús empieza un ministerio privado con sus discípulos a partir del capítulo 13 al 16, donde termina su ministerio público de señales y maravillas entre la gente de esa región. Y comienza el ministerio privado lavándole los pies a los apóstoles, a los discípulos, en el capítulo 13, y les da ciertas instrucciones a los que estaban ahí, ¿no?, a los 12 que quedaron, porque recuerdan que durante la Santa Cena, pues Judas salió para cumplir lo que se había escrito en la palabra, que le iba a entregar, ¿no? Y una vez que salen de la habitación en donde tuvieron la última cena, van camino a Getsemaní. Y es aquí donde empieza el capítulo 17 de este evangelio. Y el primer versículo empieza diciendo Después de decir estas cosas, después de decir estas cosas, la primera parte, y es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Lo que viene relatando el evangelista desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Y dice que Jesús miró al cielo y aquí es donde comienza esta oración tan profunda que hace el Señor Jesús por él, por los discípulos, por nosotros. Y Jesús nunca en sus oraciones fue repetitivo. Él no hacía de la oración algo monótono, algo aburrido, ¿no? Y es tanto así que sus discípulos le escuchaban y ellos mismos quisieron aprender a hablar con Dios de la manera en la que hacía Jesús. Y el capítulo 17, si lo pueden leer luego, aquí por falta de tiempo no lo vamos a leer todo, pero si lo pueden leer, es una forma de elocuencia tan profunda y tan cercana de un hijo a un padre, pidiendo por las cosas que él veía que eran necesarias. Y eso nos hace ver, ¿no?, cómo era Jesús en su característica, en su temperamento, en el tiempo que estuvo aquí entre nosotros. Y en el versículo 20, Jesús, es cuando Jesús empieza a orar por los futuros creyentes. O sea, él empieza a orar no solamente por los 11 que se quedaron, sino que empieza a orar por la trascendencia que ellos iban a tener a partir de la enseñanza que ellos iban a dar a otras personas. Y me da tanta alegría saber que Jesucristo, en su sabiduría, en su esperanza, él se acordó de orar también por mí, ¿no?, y por ti, en esta oración que él hace. Y vemos que ahora, desde la parte que dice: no te ruego solamente por estos, los 11 que quedaron, ¿no?, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Y cuando dicen: no te ruego solamente por estos, no ora solo por ellos, por su bienestar físico, que se iban a quedar solos, no solo ora por su bienestar material, sino que él va más allá, ¿no? Va más allá de todo esto. Y es porque ellos iban a tener una misión muy especial. ¿Y cuál era su misión? Es la misma que nosotros tenemos hoy, la de ir y hacer discípulos a toda persona, enseñándole todas las cosas que el Señor Jesús nos ha dado. Y por eso es que Mateo 28 toma esa inspiración de Juan 17, cuando dice: yo tengo toda la autoridad en los cielos y en la tierra, por tanto vayan, dice, ¿no?, y hagan discípulos y bautícenles y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Aquí Jesús no solamente está orando por los 11, sino también por los que han de creer por medio del mensaje que iban a dar ellos a todos los que lo escucharían. Te pido que todos ellos estén unidos. Y aquí esta es la expectativa de la unidad a la que nos referimos al principio de esta lectura, ¿no? Como tu Padre estás en mí, dice, y la petición de Jesús por ti y por mí es que estemos unidos, que estemos dependientes unos de otros, pero más dependientes de Dios, más dependientes de Jesús. Y para que haya unidad necesitamos una intervención divina, porque somos personas humanas con nuestros defectos todavía, y nos conocemos, sabemos cuáles son nuestros errores, pero cuando Dios toma esos errores y los lima, hace que en la diversidad haya una armonía y saca lo precioso de lo vil, como dice su palabra, y nos hace ser como su boca. Pero nuestra unidad también servirá como instrumento de salvación. Mira también lo que dice: que ellos estén en nosotros, ¿para qué? Para que el mundo crea, para que el mundo crea que tú me enviaste. No es solamente que ellos crean, que ellos estén unidos para conformar un club social bonito donde se reúnen todos los domingos, o donde se reúnen los sábados, o donde hacen una comida y ya está, no se trata de nosotros, no se trata de lo interno, se trata de que nosotros podamos ver como ve Dios, como ve Jesús. Él mira hacia afuera, Él mira a la gente que está necesitada como oveja sin pastor. Él mira hacia afuera y es ahí donde nosotros tenemos que fomentar esa unidad para poder cumplir así con la comisión que Dios nos manda de hacer discípulos a aquellos que están fuera. Por eso es importante que estemos unidos. Es para que el mundo sepa que cuando una persona latina viene y se junta con una persona de Europa, con una persona de Asia, y todos están unidos a una sola voz y con sus diferencias de cultura o sus diferencias raciales, pero en un mismo sentir, utilizando esas diferencias culturales o los talentos para un bienestar común, pues esas diferencias nos hacen más fuertes y dan testimonio acerca de lo que de quién es Jesucristo para nosotros y lo que puede hacer por las personas que todavía no le conocen. De eso se trata de que nosotros podamos fomentar esa unidad en medio de la diversidad para ser colaboradores con Cristo en el engrandecimiento de su reino, para que podamos hacer discípulos en las naciones en donde Él nos lleve. Y eso se trata de que no se trata de que vivamos una vida monástica o estemos dependiendo de solamente de nuestra experiencia en, ¿cómo decirlo?, en conocimiento, sino que se trata de que en el día a día en donde nosotros estemos llevemos la gloria de Cristo, llevemos la luz en medio de la oscuridad. Conocemos nuestras diferencias para traerle gloria a Dios, pero eso sirve como instrumento de salvación para muchos. Cuando la gente ve a una iglesia verdaderamente unida, porque este es un punto que todavía le falta a la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, de hacer, ¿no? Que es la unidad. Le falta la unidad porque ya los discípulos también vieron problemas cuando uno decía yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y decía Pablo, ¿acaso Cristo está dividido? Nosotros somos colaboradores, decía, con Dios, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento es el tipo, y ese crecimiento da Dios, y solamente lo podemos hacer por medio de que estemos unidos, ¿no? Cuando digo que la gente vea una iglesia unida, va a preguntar, ¿pero qué sucede? Porque especialmente hoy en día la gente está dividida por color de piel, por afinidad política, por estatus social, está dividida por su cultura. Pero gracias a Dios que en Cristo no hay cultura, no hay estatus social, no hay división política. En Cristo somos una sola creación. Y eso es lo que debe traernos paz, ¿no? Traernos paz y un aliento a la cultura de hoy en día. Y en Juan 17 no está hablando Jesús, bueno, qué bien, yo ya me libro de esto, me voy, Padre, ocúpate de ellos, ¿no? Él estaba hablando porque decía, tenemos la oportunidad en nuestras manos de crear una sociedad diferente, una sociedad que pueda cambiar este mundo perdido. Y para poder cambiar el mundo es importante que tú y yo crezcamos en una sola cosa. ¿En qué? En Cristo. Que crezcamos en Cristo. Que crezcamos en el conocimiento de Él. De que Él es el Señor de nuestras vidas. Y no nuestra cultura, no nuestra raza, no nuestro estatus. Es importante que tú y yo trabajemos por alcanzar esa unidad perfecta que Cristo nos ofrece. Para poder ser verdaderamente colaboradores efectivos en su reino. Y claro que hay factores que debilitan esa unidad, ¿no? Y esos factores son más bien internos, dentro de cada individuo, su forma de ser y su forma de actuar, ¿no? Uno puede ser la falta de identidad. Cuando no tenemos un sentido de pertenencia a Dios, por falta de fe, debilitamos el cuerpo, debilitamos la unidad. Por eso dice en el versículo 6, Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Siempre fueron tuyos. Siempre te pertenecieron a ti. Pero tú me los diste. Y yo di a conocer. Te di a conocer, ¿no? Y otro factor es la falta de santidad. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Nadie puede acercarse a Dios sin esa santidad que Él demanda de cada persona. Y en el versículo 17 Jesús pide al Padre, santifícalos, dice, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Él pide ahí para que la verdad de Dios, por medio de su palabra, sea la que transforme la vida de cada uno de los discípulos en ese momento, pero también la nuestra en estos tiempos. Porque solamente por medio de la palabra nosotros podemos verdaderamente ser criaturas nuevas, podemos verdaderamente cambiar. Cuando aceptamos la revelación de Dios por medio de su palabra, haciéndonos y enseñándonos todas las cosas que nosotros necesitamos para poder vivir una vida plena y abundante que Él ofrece. Y en el versículo 22 dice, les he dado la misma gloria que tú me diste. Esto es siempre muy gratificante, ¿no? Porque uno puede pensar que las mismas herramientas que Jesús tuvo para evangelizar en ese momento a las personas de ese tiempo, pues son las que están a nuestro alcance hoy en día, ¿no? Para poder cumplir esa tarea que Él nos envía de ser colaboradores y de mantenernos en unidad. Tenemos el amor de Dios, el amor que tiene Dios por nosotros. Tenemos la paz que viene de tener una relación íntima con Dios. Tenemos al Espíritu Santo. Y también tenemos la herramienta poderosa de la oración, de poder comunicarnos con el Padre, ¿no? Con Dios. Las mismas cosas que estaban a disposición de Cristo están a nuestra disposición. Me encanta cuando les dice, les he dado la misma gloria que tú me diste para que sean una sola cosa. Así que tú y yo, hermano, somos una sola unidad. Conformamos una sola unidad. Tú en mí, dice, con el Padre, ¿no? Yo en ti y ellos en nosotros. Para que lleguen a ser perfectamente uno. Hay una unidad perfecta. Y esa unidad perfecta es la que se compone de estar unidos al tronco de la vida. El Señor Jesús decía, yo soy la vid y ustedes son las ramas, ¿no? Unidos a mí pueden dar mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Y ahí es donde nos llama a conformar esa unidad para dar mucho fruto, para llevar y cumplir esa tarea que nos está demandando. Me pone a pensar aquí cómo el fuerte deseo y oración de Jesús por sus seguidores era que ellos fueran cuidados por Dios y de que ellos fueran consagrados, santificados por medio de la palabra para vivir una vida de unidad y colaboración unos con otros, dependientes unos de otros. Y dice el mandamiento que les dejó, amaos los unos a los otros. Dicen, esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Si estáis en una unidad perfecta entre vosotros, pero también dependiendo de Dios, dependiendo del Padre. La pregunta es, ¿compartimos esos mismos deseos? ¿O hay algo en nuestro ser individual que tiene que mejorar para que haya unidad? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos introspectivamente, ¿no? ¿Hay algo en nosotros que tiene que cambiar? Quizá mis prejuicios por otro hermano, quizá mi forma de ver a otro hermano, pues está debilitando esa unidad perfecta y está haciendo que el poder del cuerpo de Cristo, el poder de Dios, no cumple el propósito al cual está llamado, de ser colaboradores, de ser sal y luz en medio de cada lugar. Y otra pregunta es la cultura. Las situaciones difíciles de la sociedad nos afectan aún más que lo que es la palabra de Dios. Nos fijamos más en las cuestiones externas que en lo que verdaderamente es importante, que es la comunión, la intimidad, con la dependencia, la obediencia a Dios. ¿O hay algo que tiene que cambiar? Jesús estaba a punto de ir a la cruz Y sus últimas palabras en oración es: yo te ruego que permanezcan unidos como tú y yo estamos unidos. Como tú y yo estamos unidos, él habla de ser cuidados por Dios como una intervención divina para alcanzar esa unidad. Dependemos de Dios para esa unidad. Él es el que puede limar todas nuestras callosidades para que podamos compenetrarnos bien con los hermanos que están junto a nosotros. Pero también habla sobre reconocer que Jesús fue enviado por Dios para modelar una vida ejemplar. Él nos presenta la perfecta unidad en la dependencia y obediencia a su Padre. Él decía: yo no hago nada por mi cuenta. Yo hago lo que veo hacer al Padre. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Eso hago. Y es importante esto, ¿no? De reconocer que Jesús fue enviado. El libro del Evangelio de Juan, perdón, es el Evangelio más profundo de los otros Evangelios que habla, como decía al principio, acerca del corazón de Jesucristo mismo, de su forma de ver, de su forma de hacer las cosas. Y sería bueno que retoméis la lectura de la Biblia, empezando también a leer, ¿no?, el libro de Juan. Y quiero en este momento reconocer que solamente es por la gracia del Señor que nosotros podemos llegar a esa unidad perfecta, esa unidad en medio de la diversidad en la que nosotros estamos inmersos. Vivimos en una sociedad decaída, en una sociedad que está perdida, en una sociedad donde los valores morales no tienen ya cabida. Ahora la palabra de Dios es verdad cuando dice que se llama a lo bueno malo y a lo malo se está tomando como bueno. Y es verdad que los valores de unidad se están perdiendo a causa de esa misma dejadez en los diversos ámbitos de la sociedad. Ya no hay el respeto de los padres a los hijos. La unidad en el matrimonio ya no es lo importante. Ahora te puedes casar como un animal. He estado mirando que la gente ahora se une, se puede casar hasta con uno mismo. Y en el futuro dice que ya están creando máquinas con la inteligencia artificial de tal forma que uno puede incluso casarse con una máquina. El sentido de la unidad se está tergiversando a tal forma y a tal manera que es importante que la iglesia despierte en estos tiempos. Son los últimos tiempos, porque estamos viendo tal aberración, tal atrocidad en el mundo que es necesario que Jesús venga ya. Y los discípulos, cuando él les hablaba de que se iba a ir al Padre, ellos se dolían, ¿no? Ellos decían: no te vayas. Pero él decía: es bueno para ustedes que yo me vaya, porque mandaré al Consolador. Y ahora nosotros estamos esperando esa venida, ese regreso de él, para que lleve a su iglesia, para que la lleve delante de su presencia y esté con él. Pero eso no va a suceder hasta que nosotros conformemos a una unidad de una novia perfecta, una unidad de una novia sin mancha, sin arruga, limpia, resplandeciente, que pueda ser digna en el momento del acercamiento de Jesús para llevarla. Y como digo, esa unidad se está viendo muy atacada, y ha sido atacada desde el principio, cuando el enemigo vino a querer robar, ¿no?, esa unidad que Dios había conformado en el hombre y la mujer. Él dijo que eran uno: sois uno, ahora son uno, dijo, ¿no? Por tanto, dejará al padre y a la madre el hombre y se unirá a su mujer y serán uno. Y el enemigo no le gusta que nosotros estemos en unidad, porque él sabe, como decíamos, que en la unidad perfecta que tengamos, en esa unidad dependiente de Dios, pues nosotros vamos a tener poder para hacer cosas aún mayores, dice Jesús aquí en su palabra. Yo estaba leyendo Juan, el Evangelio de Juan, durante esta semana y me maravillo de todo lo que él hablaba, de todo lo que él decía. Él decía que aún cosas más grandes de las que él hizo nosotros podríamos hacer, pero todo depende de cuán aferrados, cuán arraigados estemos al Padre, cuán arraigados estemos a Dios mismo para poder obtener ese fuego, esa pureza, esa bendición, ese poder para hacer las cosas, como él decía, mucho más de lo que él mismo hizo. Y él les decía también a ellos que no les dejaría solos, sino que mandó una ayuda, ¿no? Una ayuda idónea, como dice la palabra que envió para el hombre, una ayuda ideal al principio, ¿no? Una ayuda no para someterla, sino una ayuda para coordinar, para trabajar en equipo. Y quizá tú estás sola en tu casa, tu marido no es creyente, tus hijos no son creyentes, hay alguien que no es creyente, pero sabes que no estás sola, tienes al abogado defensor, que es el Espíritu Santo, que está contigo, y él es el que trabaja, él es el que te ayuda, te fortalece para poder cumplir esa tarea en la cual el Señor te ha puesto, para hacer luz en medio del lugar donde tú estés, para ser sal en medio de una sociedad que se está degenerando y que necesita urgentemente el trato de Dios. Dice la palabra de Dios que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Está urgentemente necesitada, está en la UCI, y tú y yo somos parte de esa medicina que Dios está proveyendo para la sanidad de este mundo perdido. Me pongo a pensar cuando el Señor habla en el versículo 9 y dice: mi oración no es por este mundo. Él no oró por ellos, por el mundo, no oró por la gente de fuera en ese momento, pero sí que oró para que la iglesia sea fortalecida, para que la iglesia despierte, para que la iglesia se levante, para que la iglesia salga afuera a donde hay la necesidad. La gente necesita urgentemente, como digo, la manifestación de que nosotros le revelemos a Jesús en sus corazones. Y hoy en esta mañana, si hay alguien que todavía no ha entendido el mensaje de Dios, no ha entendido esa entrega de Jesús por cada uno de nosotros en su corazón, pues yo le animo a que busquen la palabra, que se llene de la palabra, que pida a Dios para que se revele a su corazón, que pida a Dios que le revele cuál es su identidad como hijo de Dios, como hijo de Dios, como heredero del reino. Y si no lo ha hecho, pues es una oportunidad, ¿no?, en esta mañana, de venir delante de Jesús y de confesar su necesidad y de aceptarle en su corazón, como dice Juan 1:12, que a todos los que creen en él y que le aceptan, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que yo les animo en esta mañana para que juntos, unánimes, en un solo sentir, en el mismo, la misma búsqueda del fuego de Dios para nosotros en este tiempo, podamos también transmitir a la gente que necesita, la gente que está perdida, la gente que nos rodea, los amigos en los institutos, en las universidades, en los trabajos. ¿Saben que la palabra de Dios dice que tenemos una nube de testigos, y es verdad? Tenemos una nube de testigos, y por eso es importante la santificación, porque no podemos caminar en hipocresía ni caminar en una falsa religiosidad. Tenemos que caminar en verdad y en espíritu. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no me había dado cuenta, ¿no?, de que por causa de mi trabajo, mucha gente aquí en el pueblo me conoce. Y estuve en una casa haciendo un trabajo, y me dio la oportunidad, ¿no?, de compartirle algo de la palabra. Cuando me dice la persona a la que estábamos ahí trabajando, dice: tú vienes los domingos a esa iglesia, ¿no? Y digo, sí, le digo, vengo los domingos, los miércoles y siempre que hay algún llamado a la oración, dice, porque nosotros siempre vemos tu coche ahí aparcado, dice, siempre vemos los domingos del coche aparcado, y nos hemos dicho entre mi esposo y yo, pues domingo no creo que Víctor venga a trabajar. Y entonces hemos deducido, dice, que por tu forma de ser, pues tú vas a la iglesia esa, ¿no? Digo, sí, sí voy ahí juntamente con otro grupo de hermanos, de gente que también cree lo mismo que, y yo creo que Jesús es Dios, que Él vino para morir por nosotros y que Él está dispuesto a volver otra vez para llevarnos juntamente con Él. Pues la empresa le puso los ojos cuadrados, ¿no? Cuando escuchó esto, pero como decía, me hizo recapacitar en la importancia que tiene el que nosotros vivamos una vida de integridad, una vida de transparencia de cara a la gente que está afuera, porque la gente que está afuera nos conoce. Y cuando yo voy al trabajo, cuando yo voy al trabajo con mi esposa y estamos los dos en armonía, estamos los dos en nuestra forma de hablar, de respeto, de consideración el uno con el otro, pues la gente ve algo diferente y recapacita, ¿no?, de que verdaderamente hay algo que es más poderoso. Y esto nos permitió en una ocasión llevar una Biblia. Me acuerdo, había un hombrecito que no digo su nombre por respeto a él y por consideración, ¿no?, pero nos dio tanta pena porque el hombre había sido un hombre pudiente, pero llegó un momento en el que él decayó sus finanzas por causas que yo no sé, tampoco le preguntaba, pero el hombre se convirtió en una persona muy necesitada, a tal punto que vivía en una casa de alquiler y él por su forma de ser, por su carácter, que era un poco introvertido, no quería llamar la atención, y eso me hacía un poco asemejarme a él, ¿no? Ahora nos llevamos bien, somos amigos. Me hacía un poco asemejarme a él porque igual a mí no me gusta llamar mucho la atención. Y yo sé que Dios me conoce y está trabajando conmigo en eso. Y este hombre vivía en esa casita y, como digo, por no llamar la atención, él no le había comentado a la dueña de casa desde antes de la pandemia que se había quedado sin agua. Se habían atascado sus tuberías de agua. Era totalmente fatal lo que le había pasado, a tal punto que las empresas aseguradoras no querían entrar a su casa porque les daba un repudio entrar, ¿no? Pero me llamaron a mí y fui a su casa, entré de una forma como soy y este hombre me abrió la puerta. Nadie abría la puerta y me abrió la puerta. Hicimos entrar con Cris y le vio a ella así bien, bien perfumada, arregladita, y le dio recelo y no le quiso dejar entrar, pero a mí me dejó entrar. Me dejó entrar, me dejó mirar las cosas y quedamos de acuerdo para hacer ese trabajo, la reforma. Pues fui, hice la reforma y este hombre me agradecía todos los días, decía gracias, gracias, porque por cómo eres, ¿no? Porque eres diferente, no ha tenido recelo de venir a mi casa. Y fuimos y le arreglamos su casa, hicimos más de lo que teníamos que hacer, le limpiamos lo que pudimos en la cocina, en todo sitio, porque tenía, de no tener agua, todo muy mal, ¿no? Y llegó un momento en el que él nos dio la oportunidad de decirle que esto no era por nosotros, sino era porque nosotros éramos hijos de Dios. Y le dimos una Biblia y le dijimos, mira, aquí puedes leer. Bueno, Cris le dio la Biblia, yo soy más receloso en esas cosas. Le dimos la Biblia y le dijimos, bueno, aquí puedes leer y conocer quién es Dios. Así que luego le he escrito, le he llamado, entró a trabajar, se puso a cuentas en su casa, quedó muy contento, quedó muy alegre por cómo quedó todo. Pero ¿a qué voy? A que nada nosotros podemos hacer por nuestra cuenta, todo es por causa de la obra de Cristo en la vida de ellos mismos, ¿no? De sus corazones. Nosotros solo somos colaboradores, y cuando estamos en unidad, en una unidad dependiente de Dios, con Dios, pues Dios hace algo diferente a través nuestro en la vida de aquellos que nos ven, que nos escuchan. Y este hombre entró a trabajar, me escribe de cuando en cuando, yo también le escribo, le mando algún versículo, y yo sé que Dios está obrando, yo sé que Dios está haciendo algo diferente en su vida. Y así con diferentes personas, en donde estemos nosotros, tenemos una nube de testigos que están mirando cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas. La persona que sabe que vengo los domingos a la iglesia, dice, yo sé que tú eres diferente, tú eres más detallista, te gusta hacer las cosas bien. Y digo, yo no hago esto por mí, yo lo hago, como dice la palabra, hacerlo como para el Señor. Y trato de ser honesto con mis cosas, honesto en mi trabajo, honesto en mi forma de ser, en mi casa, con mis hijos, en mi forma de liderar en la iglesia. Pero esto solamente es gracia de Dios. La gracia que Jesús dio cuando oró también por mí en esta oración. La gracia que dijo, cuando yo oro, no te pido por ellos, sino por los que han de creer, a causa de la enseñanza de ellos. Así que en esta mañana, hermano, ponte en las manos del Señor, depende del Señor, busca la intimidad para que Él te pueda llenar de ese poder, de ese revestimiento, que pueda ser tú una carta abierta como parte de esa colaboración con Cristo en su cuerpo. Amén. Y para terminar, quería, Jeff, si me pones las dos últimas transparencias, la antepenúltima, la otra, la siguiente, esta. Este domingo que viene, el 10 de junio, vamos a tener un tiempo de oración unida aquí en la iglesia, ¿vale? Es la convocatoria nacional a las iglesias en todas las comunidades para hacer una oración por España. Lo que decimos, no oramos por los edificios, no oramos por las calles, oramos por la gente, oramos por aquellos que conocemos. ¿Y sabe qué? Durante este tiempo yo he aprendido algo. He aprendido, como decía, ¿no? Dios nos pone ayuda ideal para nosotros. Quizás nosotros somos limitados en una cosa, pero Dios sabe y pone una ayuda ideal. En este tiempo Dios ha puesto a Cris como mi ayuda ideal, y Dios le ha dado una estrategia para llevar un tiempo de oración efectiva. Y yo sé y lo digo porque he visto cosas que Dios ha hecho a través de esto, ¿no? Y ella lo que hace es que anota los nombres de personas en una lista. Tenemos 52 personas anotadas. Y las noches, junto con Lucas, se ora por esas personas. Lucas ya se sabe casi de memoria el nombre de todas las personas. Y cuando alguna hermano dice, ora por mí, está anotado en el libro de oración. Así que anotamos los nombres de las personas y oramos por las personas. Y hemos visto la mano de Dios en muchas áreas y en muchas situaciones con respecto a lo que nosotros tenemos anotado. Así que yo le animo a que, si usted conoce a alguien de su entorno, anote el nombre, ore por esa persona, para que el poder de Dios, la manifestación de Dios, sea efectiva en la vida de esa persona. Y este domingo vamos a estar aquí orando por las personas que conocemos. Este sábado. No vamos a estar orando por nosotros. No vamos a ser como la iglesia que se salva a sí misma, sino que vamos a estar mirando hacia afuera, de cara afuera. Vamos a estar mirando a la gente que está necesitada ahí fuera y clamando a Dios como lo hizo Jesús, para que ellos lleguen al conocimiento de Dios. Dice la palabra en lo que estamos leyendo, dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Y eso es lo que nosotros debemos de transmitir como hijos de Dios. Que conozcan a Jesús, que no nos vean a nosotros, sino a Jesús. Pero ¿cómo ven a Jesús? A través de lo que nosotros hacemos, de nuestra forma de ser y de actuar. Jesús mismo decía, si me ven a mí, ven al Padre. Nadie ha visto al Padre, yo lo he visto. Pero si me ven a mí, han visto al Padre. Entonces, seamos consecuentes también con ello, ¿no? Y venimos y oramos.